La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Así es. Durante este año habrá numerosos festejos.
Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Buenas noches, antes que nada,
buenas
perdón.
Noches.
Tenemos que cumplir con las promesas, porque si nosotros estamos todo el tiempo prometiendo...
Claro, y llega diciembre.
Y llega diciembre, claro. Y llega a los 41 años, y de los 40 no hubo nada. O nos van a decir que la fiesta, ¿cuál fue? Yo que a veces le dicen, ¿y cuál fue la fiesta? No, fue esa que habíamos hecho, ¿se acuerdan? El Chacarería, decimos, cualquier cosa.
Sí, yo creo que con los 30 años pasó algo parecido.
Sí, hicimos igual un...
Hicimos una fiesta, pero tarde, ¿no?
Fue al final.
Sí, sí.
Y encima fue al final de muchas cosas.
Al final de muchas cosas, sí, sí, es cierto. Espero que no pase lo mismo. Este año, celebrando nuestros 40 años, decidan plantarnos en algún lado. Bueno, quiero preguntarle a usted, que sabe mucho, ¿cuáles son nuestras próximas hazañas?
Bueno, la inminente es Montevideo, estaremos el 27 en el Auditorio del Sodre.
No ¿sabe hay... que me han dicho que no hay más entradas?
No hay más entradas.
No.
Y bueno, nos tiene muy ansiosos y entusiasmados la presentación ahí, como siempre, en sí, Uruguay. Sí. Y atención Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, porque marzo se presenta como el mes de nuestro regreso, espero que triunfal,
claro,
a las funciones con público presente en el Chacarerian. Sí, ahí sí, en el barrio de Palermo, la sala que está en la calle Nicaragua y Humboldt, y las entradas ya están disponibles.
Ya está. ¿Cuál sería nuestra primera presentación?
El primer viernes, ¿qué número
es
cae?
Es el 7.
El 7, cierto.
Ese.
Que es el menos próximo de los viernes posibles.
Exacto.
De marzo.
Porque si fuera 8, sí, ya tendría que ser también el 1.
Sí. Bueno, así que el 7 de marzo estaremos debutando allí en el Chacarerian. Pero igual, si usted no puede el 7...
Sí.
Bueno.
Prepárese el 8.
No, prepárese, porque el 15 vamos a estar nuevamente, claro, y así los sucesivos viernes.
Me caso el 7, prepárate el 15.
Sí, exactamente.
O el 14.
El 14, para hacer múltiplos de 7.
Yo quiero preguntarle también otra cosa que tiene que ver con algo que me parece que yo no comprendo.
Ajá.
Yo escucho muchos de los YouTube que mi aparato celular presenta a mi consideración.
Sí.
Entonces, especialmente para comprender algunas cosas de la realidad que son arduas, no de comprender, sino más bien de digerir, pero bueno, entonces sigo esos mensajes de distintos periodistas y comunicadores, bueno, algunos de ellos muy buenos. Pero hay una costumbre que no alcanzo a entender, que es que cada uno de los mensajes, digámoslo así, que duran unos 15 o 20 minutos, están alargados, están estirados. Eso lo comprendo. O sea, se expresan en un lenguaje dilatorio, no tanto en lo que se refiere a las noticias, pero sí, sí hay un mensaje que dice, el remedio que te curará la rodilla, no te lo dicen hasta el final, y a veces sí. Llega al final y tampoco te lo dicen. Pero en estos, que son comentarios de la realidad política argentina, me doy cuenta que están estirados del siguiente modo. Hay fragmentos de la disertación que se repiten. Y por... o sea, vuelven a pasar por el medio el mismo fragmento que pusieron al principio.
Seguramente usted está haciendo referencia a una especie de selección de noticias que hace Google.
No. Yo pongo cualquiera, el destape, ponele.
Sí.
Entonces, aparece Navarro y dice, lo que está pasando en el país es verdaderamente increíble.
Sí.
Entonces dice varias cosas. Y en el medio del discurso, vuelve a decir, lo que está pasando en el país es verdaderamente increíble. Y repite algo que ya dijo. Quiere decir que lo cortaron y lo pegaron para alargarlo. ¿Por qué demonios hacen eso?
Claro, no, pero ¿sabe por qué es? Esos son recortes que hace automáticamente el algoritmo, que creo que debe ser de Google, de distintos medios, por ejemplo, el de Destape o de lo que fuere.
¿Lo hacen como un anticipo?
Lo hace una inteligencia artificial, seguramente. Bueno. Y entonces recorta y pega por donde le parece.
Sí, bueno, entonces inclusive... es artificial, pero no es inteligencia.
Bueno.
Porque el mensaje queda confuso.
Sí.
Queda confuso y aburrido. Cuando uno oye por segunda vez, dice, ya lo escuché todo.
Claro.
Están repitiendo. Por ahí no. Por ahí están repitiendo esa parte, pero después sigue otra. Digo, sí. Es algo que no alcanzo a comprender. Ahora lo comprendo, pero no lo comparto.
Sí. Cada vez hay más de esto de, bueno, ya hablar de inteligencia artificial es difícil porque no es una inteligencia artificial. Hay muchas. Y sí, las claro, gratuitas,
claro.
Digamos, son las peores.
Sí, sí.
O las que son más generalistas.
No, yo he visto ejemplos de inteligencia artificial muy interesantes, muy meritorios y muy útiles para trabajar en cierto profesionalismo
claro.
Que se parece a la inteligencia artificial, porque tiene un rendimiento veloz, pero no brillante.
Bueno, puesto el énfasis ahí... Hay mucha generación de inteligencia artificial, sobre todo medios de comunicación, que por incorporar la inteligencia artificial, prescinden de humanos que hacían trabajos de edición, humanos que hacían trabajos de corrección, sí. De redacción.
Me imagino la publicidad.
Etcétera. Y notas periodísticas, ¿eh?
Claro, claro.
Notas periodísticas. Dice llanamente. Hay sitios hechos plenamente con inteligencia artificial.
Algunas de las cosas que... leemos nosotros aquí que nos sirven no para sostenerlas sino por el contrario para refutarlas y para burlarnos son hijas de la inteligencia artificial.
Bueno, me quedo más tranquilo. Es más, todo esto que estamos diciendo alguien que se parece a Dolina y otro que se parece a Barton son inteligencias artificiales que esta emisora ha adquirido recientemente.
Sí.
Están tratando de invertir en la de Gillespie.
Sí, pero no le sale muy bien.
que no la escucha. Entonces, claro, pero va a salir. Tarde o temprano va a salir.
Más temprano.
Y no sé de qué vamos a laburar, digo yo como inteligencia artificial.
Bueno, hablando de inteligencia artificial, nos ha llegado una nota, un opúsculo
sí.
Que proviene de esa fuente que habla sobre el arte de tener un gallinero.
¿Arte?
El arte de tener un gallinero.
Cualquier cosa es un arte.
Sí, especialmente los gallineros.
Sí.
Lo que tienen los gallineros es que no existen y claro. Están prohibidos.
Sí, en áreas urbanas, ¿no?
En áreas urbanas, me imagino, claro, si no,
sí.
No podríamos comer gallina.
No, pero yo imagino una señora que vive en Rauch, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Dirá, hey, yo tengo un gallinero y esto sigue siendo una ciudad, porque Rauch es una
claro.
Ciudad. ¿Está prohibido en Rauch el gallinero o no?
No, muy posiblemente esté prohibido en la ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy seguro de que esté prohibido en el Gran Buenos Aires o en qué áreas. Seguramente en ciertas áreas del Gran Buenos Aires.
En Ramos Mejía
que son cuasi rurales,
claro.
Estará prohibido. Pero en Ramos Mejía, en el centro de Ramos Mejía, me imagino que no, y menos, por ejemplo, en una casa de departamento.
Claro.
Imagínese usted que en una de las habitaciones, aspiro a creer a que por lo menos una habitación se conserva sin ser gallinero.
Sí.
El tipo que alquila un departamento pone un gallinero.
Claro, ahí en Avenida de Mayo.
Bueno, el gallinero tiene antes que nada un olor muy desagradable.
Sí, ese olor y sonido también, ¿no?
Porque, sí, claro.
Sí, a todo el tiempo debe ser.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
En casa había gallinero.
¿A usted le gustaba como niña? Porque yo como niño me hubiera gustado tener un gallinero.
¿Ah, sí?
Pero no tuve.
No, yo lo odiaba, las gallinas y al gallinero.
¿Ah, sí? Sí. Y es verdad que y sacaban los huevos de la gallina,
sí.
Y hacían la comida, digamos.
Claro, bueno, yo tenía, ya le he contado muchas veces, una casa muy grande, que también tenía huerta, era como una casa de campo. Entonces, mi abuela iba a buscar cosas para cocinar a la huerta, a la quinta, y luego huevos traía gallinero, no iba a comprar huevos a la huevería.
Claro.
O al mercado modelo de casino. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Y hay un texto inicial, como siempre, de pésima literatura.
Sí, es más larga la introducción que todo el texto.
El arte de tener un gallinero. Cuando yo te di una cita, ¿se acuerda? Cuando yo te di una cita, en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero. Y sin entrevero. Es una ranchera que el tipo le da una cita en el gallinero, pero es una ranchera que no está hablando de una casa del Gran Buenos Aires, sino del campo, gente que vive en el campo.
Del campo. Ahora, ¿es lugar de cita el gallinero?
En la ranchera esta,
sí. En la ranchera, sí.
Es lo gracioso.
Claro.
Es lo gracioso, es que mirá dónde le va a dar una cita.
Pero no es un lugar de... No, no es un umbral...
No, nada, no, no, no. Es un buen chiste del autor de la ranchera. Y dice aquí, así como la Revolución Francesa...
¿Qué tiene que ver?
Chau. Así como la Revolución Francesa dio lugar a la trilogía Libertad, Igualdad y Fraternidad, las tres palabras que definen a un buen gallinero son... equilibrio, paciencia y huevos frescos.
Pero
imagínese si el lema de la Revolución Francesa hubiera sido equilibrio, paciencia y huevos frescos.
Otro gallo cantaría.
Otro gallo no cantara. Tener un gallinero no es solo un capricho rural o un intento de independencia alimentaria. Qué bueno la independencia alimentaria agregado a la económica.
Sí, bueno, un concepto del que se habla de la sustentabilidad ahora es el de soberanía alimentaria.
Claro.
Que es un tema bien...
Faltaría justicia alimentaria.
Sí.
Es un compromiso con el bienestar animal.
No, bienestar animal.
Ah, la higiene...
Higiene.
Higiene y animal.
No, la higiene...
Y el orden. Si se hace bien... puede ser una fuente inagotable de huevos frescos y hasta una compañía sorprendentemente amena. Se refiere a las gallinas.
Bueno, no es mucho decir sorprendentemente amena.
Es un poco, sí. Si se hace mal, si el gallinero se gestiona mal,
sí,
puede convertirse en un foco de enfermedades, malos olores y conflictos vecinales.
Bueno.
¿Cuál es el conflicto vecinal? Me imagino que el de al lado le afane una gallina.
No, el que venga a quejarse, que ahí
tiene razón.
Claro, todo. El viento se lleva pluma, toda la porquería esa que hay.
Sí, además el piso del gallinero.
Es un asco el piso.
Es un asco porque los primeros 10 centímetros son prácticamente excremento. Discúlpeme que se lo diga.
¿10 centímetros?
Póngale 5.
¿Sobre qué superficie?
Sobre una superficie, póngale 30 metros cuadrados.
Es un asco total.
Un gallinero grande, no estoy hablando.
30
gallinero chico es peor todavía. Pues la gallina amontonada,
claro,
se estresa.
Sí, y además ahí son 20 centímetros.
Sí, claro, exactamente.
Sí.
A continuación, encontrarás consejos fundamentales para gestionar tu gallinero con éxito y también siete cosas que no debes hacer si quieres evitar problemas. Veo que es largo esto.
Sí, sí, sí.
Y está, el primer consejo es, el espacio es clave. Vamos
bueno,
a ver,
sí.
Usted en principio, ¿qué le parece que sea peor, grande o chico el gallinero?
Bueno, me acaba de decir que chico es muy problemático, porque
claro,
se acumula más.
Principalmente para la pobre gallina.
Sí.
En la industria de la gallina, que en este tiempo es francamente crudelísima, están amontonadas sí. Las gallinas como perejil en maceta.
Y
sufren, mueren, y según algunos, transmiten a los huevos, disculpen la expresión,
sí,
su propio estrés, su propio dolor.
Claro, usted cuando se come
un huevo doliente, por ejemplo.
Claro, se está comiendo un huevo doliente, se está comiendo el sufrimiento de la gallina.
Claro, y se notan los huevos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para mí que acabo de sufrimiento.
¿Cuál es el primer lugar donde se nota el sufrimiento, el estrés y el fastidio?
En los huevos.
En los huevos.
Sí, señor,
muy
por
bien.
Supuesto.
Cada gallina necesita al menos un metro cuadrado de espacio en el gallinero.
Ah, mire, mi tía.
Sí.
Que la tengo viviendo en casa.
Ah, creí que en el gallinero.
No, bueno, necesitan, por supuesto, más que un metro cuadrado.
Claro.
Pero yo no puedo sacrificar el espacio que asigno a mi tía.
Para el bienestar de las gallinas.
Para poner un gallinero que es uno de mis sueños. Es uno de mis tres sueños.
¿Cuáles serían los otros?
Imagínelo, si uno es ese.
Claro, bueno. Acá dice, qué raro, un metro cuadrado de espacio en el gallinero y tres metros cuadrados en el área de recreo. ¿Qué área de recreo? ¿Quién habló de área de recreo?
Ah, porque debe ser la parte techada.
El gallinero metro. Es el gallinero.
No, pero no tiene como una casita la gallina.
Tiene un lugar generalmente, yo me imagino el gallinero de mi casa. Tiene un pequeño lugar que es como un galpón.
Sí.
La continuación del galpón es al aire libre.
Eso,
y en el galpón están los nidos, los palos de gallinero, el lugar donde duermen las gallinas.
Mm.
Pero
que son como una repisa.
Y hay como una repisa.
Como una repisa.
Si,
que se
si está bien hecho el gallinero.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a ver qué dice aquí. Si las gallinas están apretadas, se pondrán nerviosas, empezarán a picotearse entre sí, y el gallinero será un infierno de plumas volando y cacareos desesperados. Está escribiendo bastante bien este hombre.
Sí, este hombre o esta inteligencia artificial.
O esta inteligencia artificial. Segundo, protección contra depredadores. ¿Qué depredadores?
Gato.
¿Los vecinos o los zorros?
No, los zorros, bueno, no hay zorros. Contemos
bueno,
porque no hay.
Gato.
Gato, perro.
Perros, sí.
¿Qué otro depredador puede ser? No sé si... Yo todavía no he contado aquí, me parece que en mi casa me aparecieron zarigüeyas.
Ah, bueno, pero usted está hablando prácticamente de la... La fauna de la selva.
Sí, es, no de la selva, pero yo no sabía que eran zarigüeyas. Siempre creí que eran comadrejas, pero hay una...
Pero son, no, son peores.
Hay una leve diferencia.
Y las del cogote son.
Son además, pues, son simpáticas, ¿eh? Tienen unas orejas grandes.
El diseño es simpático.
Es una mezcla de rata y canguro.
Sí.
Así descrita parece un poco monstruosa. Y me aparecieron tres.
Oh, amigo.
Una grande y dos chicas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y se están comiendo, vean, van a una higuera porque trepan, son lentas, se comen los higos de la higuera.
Ah, los higos de la higuera.
Sí, sí, se comen los frutos.
Claro, o sea, no comen porquerías.
Bueno, no
¿y comen otros animales?
Yo creo que no.
Son vegetarianos.
Me parece que son herbívoros. Es el único marsupial de la Argentina. Es un marsupial, tiene la bolsita para llevar a la cría.
Para poner los higos.
Para poner los, sí, los higos y los hijos.
Hay que ver si solamente comen
No lo sé. Creo que más o menos...
¿No comen cosas humanas? Sí. Digo por el peligro de que se metan en su despensa
sí.
y le coman, qué sé yo, sí. los cereales.
Bueno, si usted deja un sándwich, yo creo que se
claro, puede... un sándwich de queso.
Me bueno. parece que se lo deben comer.
Sí.
Me parece.
Bueno.
Pero no sé si se comen una gallina.
Pero si se comen una gallina es más grave porque también pueden comerse otros animales.
Claro.
Por ejemplo, pájaros.
Sí, creo que no debe ser porque es un animal lento.
Ajá.
No es para cazar, es más bien cazado. La zarigüeya.
La providencia lo ha puesto en el mundo para ser cazado.
Sí.
Como a tantos de nosotros. dice, no importa dónde vivas, se refiere a los depredadores.
Sí.
¿no? Siempre habrá algo que quiera comerse a tus gallinas. Sí, señor.
¿Qué es algo?
Algo.
Bueno,
dice
pero...
alguien.
Tiene que ser más preciso.
Bueno, de aquí, desde zorros y mapaches en el campo hasta ratas y gatos en la ciudad.
Es un espectáculo.
Una estructura bien cerrada con malla metálica.
Sí.
Qué linda malla.
Sí, ¿cómo le va?
Enterrada al menos 30 centímetros en el suelo. Claro, porque si no, sí. la rata le hacen túneles.
La rata le hace por donde quiera, pero igual le perfora.
Se ríe del alambre de tejido.
Pero digamos. Además lo destruye el alambre de tejido. Sí, la rata claro. destruye cualquier cosa, fíjese.
Bueno, pero esto evitará que los depredadores excaven y entren. Un buen nido hace la diferencia.
Bien.
Hablando de nidos, vaya nuestro homenaje... a los hogares argentinos.
Bueno.
Es una metáfora o alegoría del hogar, siempre es el nido.
El nido, claro.
Cuando sí. llegaste al nido, bueno.
La gallina no sale nunca del gallinero. ¿Usted no le abre de vez en cuando para que tome...?
Sí, en algunas casas...
Para que ande paseando.
En algunas casas andan por ahí sueltas. Vamos a decirlo, yo no quiero nombrar...
Bueno, no.
Pero alguien que hace muchos años fue compañero mío en la radio... En mis
sí.
comienzos.
Un hombre
de campo.
¿De 25 de mayo?
No.
Ah.
De Carlos Casares.
¿Y quién será? Ah, de Carlos Casares, sí, sí.
Mario Magda.
Sí, Mario Magda.
Nosotros teníamos un programa que siempre recordamos con mucho cariño, con Mario y con Carlos Ulanowski. Y un poco a espaldas de Mario, con Carlos Ulanowski comentamos... que en la casa de Mario, que ya no estaba en Carlos Casares...
Claro, me imagino.
Sino en Belgrano, sí. había gallinas que andaban sueltas. Yo no sé si esto es verdad o si es un invento de Carlos Ulanowski. ¿Vio cómo es Carlos Ulanowski?
Sí, la mitad de las cosas las inventa.
Claro. Si no, no podría escribir esos libros tan extensos
sí.
sobre la historia de la radio, la mitad de los cuales son acerca de programas que nunca existieron.
Sí, sí, que preceden a la existencia de la radio.
Claro que sí, programas de 1914.
Sí, claro.
Bueno, dice, un buen nido hace la diferencia. Cajas nido, dice aquí, cómodas. Ah. Las gallinas pondrán huevos en cualquier lado del suelo si no tienen nido. Entre la paja...
Sí, hay mucha paja
en el
gallinero.
En la esquina más inaccesible del gallinero, claro. Instala una caja nido, instala, por cada 3 o 4 gallinas.
Ahora, usted que...
O sea, primero contar las gallinas, dividís por 3 o 4,
sí.
y ahí te da el número de cajas que tenés que comprar... y llenarla de paja, me imagino yo.
Sí.
Porque acá está bien claro que los huevos se ponen entre las pajas.
Sí, pero no cualquier paja. Me imagino que
no.
debe haber paja para gallinero.
Exactamente.
Sí. Ahora, usted que tiene...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me voy a retirar.
Bueno. Usted que tiene cierta experiencia en gallinero, no se preocupe,
sí,
veo
claro.
que me hace gestos.
Estaba haciéndole gestos para que no continuara adelante.
Cierta experiencia lejana, pero experiencia al fin, en gallinero. ¿Cuántas gallinas recomendaría tener para una familia tipo, para abastecer el consumo
bueno,
que de
dice,
4 personas?
Por, según el tamaño del gallinero, no según la cantidad... del grupo familiar.
Y no, pero ¿qué es el huevo? Primero el huevo o la gallina, porque ¿qué hago primero? ¿El gallinero o obtengo la gallina?
Se supone que el que tiene gallinero es que tiene una casa con fondo.
Por supuesto.
Pero, y con un fondo relativamente amplio. Fíjense que si usted pone el gallinero muy pegado, por ejemplo, a la pileta.
Claro, sí, qué lindo.
Debe ser el segundo de sus sueños.
Sí.
Y bueno, se le van a ahogar las gallinas.
Claro, pero la gallina no entiende que no tiene que ir al agua, que no es un...
Y pero por ahí se escapa la gallina y se cae al agua. Yo nunca vi eso. Y tampoco sé si la gallina nada.
Claro, como porque las patas no le sirven, no es como la del ganso.
Y pero porque no tienen
membrana
dactilar.
Claro, tienen una membrana las aves que nadan.
Bueno, no lo sé.
Y que la gallina, ¿no vio la pata de gallina lo que es?
Sí, horrible.
No pueden dar ni dos brazadas con eso.
Bueno, acá dice, una caja nido por tres o cuatro gallinas, rellena, como se ha dicho, con paja limpia. Sí. No sé a qué se refiere. Creo que es una votación del Senado.
Sí. Sale la ley de paja limpia, parece. Estamos fritos. Van todos en cana. Hay una...
Pero no, por ahora no tenemos tiempo de votarla.
Hay un restaurante, una parrilla...
Sí.
...que se llama Paja Rota.
Ajá.
No sé si usted pasó alguna vez, porque...
No.
Está por allá, por Saavedra, un poco metido por allá. Y alguna vez hice una foto que le mandé a uno de los integrantes del trío sin nombre, porque...
se llama así... Porque tienen su propio gallinero.
Claro, debe ser.
Para ofrecer a sus clientes huevos frescos.
Bueno, pero no me respondió esto de cuántos huevos tengo que calcular. Somos cuatro de familia.
Ah, ¿cuántos huevos o cuántas gallinas?
No, o sea, quiero calcular cuántas gallinas tendría que tener para abastecer un consumo de huevos.
Sí, por lo menos cuatro.
Ah, esa es una buena medida. Una por habitante.
Claro.
Cada uno con la suya.
Así es.
Bien.
Y cada uno podría tener incluso su gallina.
Claro.
En el caso de gente muy quisquillosa, que le gustan los huevos de esta o aquella gallina.
Sí.
La higiene no es negociable.
Bueno, está bien.
Un gallinero sucio es un paraíso para parásitos y enfermedades.
Sí.
Limpia el piso al menos una vez por semana. No se puede limpiar el piso.
Claro, ¿cómo lo limpia?
¿Cómo lo limpia? Claro, si el piso está hecho de suciedad.
Claro, saca todo.
La única manera de limpiarlo es excavarlo, con lo cual le va a quedar un pozo.
Sí, pero escúcheme, porque a mí me aterra esto. Usted dice que el piso es el excremento de la gallina.
Sí.
Ahora, llega un momento que eso sube.
Sí, sí.
Bueno,
en un momento suele ocurrir que se muda la gente.
Bueno,
al cabo de 10 o 15 años.
Sí, pero es un poco brutal.
No tiene más remedio que mudarse a otro barrio.
Sí, pero es demasiado. Yo no me voy a mudar. Ya la tuve que mudar a mi tía, le dije, para poder hacer gallinero.
Claro, después me tengo que mudar yo. Y la capa de excremento se hace más alta, pero también más intensa.
Mm.
Se va endureciendo.
Y el verano no es
lo mismo. En el verano directamente.
¿Un día de 38 grados?
No se soporta. Acá dice que limpia el piso al menos una vez por semana. No lo limpio en la casa.
Claro, el de su cuarto no limpia, va a limpiar el de...
Cambia la cama de paja, sí. Se refiere...
No a la de su cuarto,
no, claro.
A la del gallinero.
Y revisa si hay plumas mojadas, sí, evidentemente es en el gallinero, acumuladas. Si hay mal olor... Esto puede ser su cuarto.
Sí.
Algo estás haciendo mal.
Bueno,
sí. Es el cuarto.
Sí. O algo le cayó mal.
Claro. Ventilación, pero sin corrientes de aire. Bueno, entonces...
¿Y cómo es?
Entonces, ¿cómo haces a ventilar si el aire no corre?
Ahora, discúlpeme, si yo... la gente, por ejemplo, en Río Gallegos, ¿no tiene gallinero?
Debe tener.
Hay corrientes de aire de...
Todo el tiempo.
15 kilómetros por hora.
Yo hacía un pequeño chiste que decía que en algunos lugares había tanto viento que las gallinas ponían un huevo o ponían dos veces el mismo huevo.
Y claro.
Y decir que el viento, en fin. No, acá dice, necesitan aire fresco las gallinas, pero no viento helado. en invierno.
Bueno, y bueno,
¿quién necesita viento helado en invierno? No hay gallinas en el Ártico, por ejemplo.
No.
Yo he visto muchas películas sobre Alaska y Canadá, los esquimales, y no hay gallinas. Bueno, hay pocas, pero no gallinas.
Pero, ¿y qué huevos comen? ¿Huevos de otra cosa?
Huevos de algo que no son gallinas.
Claro, huevos de...
De Pascua.
No, sí, de Pascua. De Pascua deben vender, deben comer. Pero, sí, no sé qué podrán comer.
Bueno, el caso es que... Ventilación, pero sin corrientes de aire.
Huevos de gaviota.
Evita, claro, huevos de aves, distintas aves que andan por allí. Evita que el aire circule directamente sobre los animales.
Me parece muy trabajoso hasta ahora,
Tener un gallinero. Es esclavo el gallinero. Y cuidar la gallina, cuidado, porque algunos las compran y después no las pueden cuidar. Y terminan dejándolas en el botánico.
No, señor, esos eran los gatos.
Lo mismo, señor.
Sí.
Comida balanceada. La gallina no puede vivir solo del maíz o sobra de la comida. ¿Para qué viene con pretensiones?
Pero al final es más difícil que mi tía tener
claro.
La gallina.
Dice mezcla de granos, vegetales, proteínas. Esto para asegurar una buena producción de huevo. Un truco.
A ver.
Las cáscaras de huevo trituradas les aportan calcio y evitan que sus propios huevos se refiere a la gallina.
Sí, sí, claro, sí. Por supuesto.
Se vuelvan frágiles.
Ah.
Pero hay que picarlo bien el huevo, porque si no la gallina, cuando reconoce que se está comiendo sus propios huevos, quizás sienta algún tipo de rechazo de orden moral.
Bueno, no sé si moral. Vio que la gallina no se caracteriza por su moralidad.
Por el contrario, bueno. Es famosa por...
Todo lo contrario.
Su libertinaje.
Sí.
Controla el ruido y los olores. Un gallinero bien gestionado no huele mal ni suena como una feria. ¿Qué quiere, que ponga música?
No sé.
Podría ser, a lo mejor.
No sé si les gusta como a las vacas. Vio que la vaca, para que dé la leche, le ponen música clásica.
No sabía eso.
Sí, algo de...
Me parece que lo engañaron.
No, señor, usted va y le pone música, un pianito de Debussy, por ejemplo, algo suavecito. Y
¿Qué sucede? Da mucha leche.
Y claro, la vaca se relaja y se deja.
Claro,
se deja ordeñar, la leche es mejor. En verdad todo es así, si uno no está estresado...
Claro, basta tranquilo. Con poner a Debussy
sí.
Y listo. Hay también que hablar del número de gallos. Un solo gallo puede despertar a toda la cuadra a las 4 sí. a.m. Claro, con su famoso kikiriki.
Sí, eso sí puede traerle problemas. ¿Eh?
Claro. Hay, sin embargo, otra clase de animales, de pájaros, muy mañaneros, que algunos vecinos tienen, o que yo no sé si tienen algunos vecinos, o si ubican en algún árbol, tienen nido en algún árbol, alguna calandria, por ejemplo.
Y canta fuerte la calandria.
Y canta temprano. Ahí también yo no sé si es... Si no lo alcanzo a distinguirlo desde aquí, tengo algo que parece un sabiá o un venteveo, que son más o menos lo mismo, que tiene un canto muy penetrante y muy tempranero. Bueno. Controla el ruido y los olores, entonces, agua fresca.
Ah, también agua, claro, no se olvide el agua.
Fresca,
agua,
tiene que ser.
¿Agua para tomar o para bañarse?
No, para tomar.
No hay
para... Creo que a lo mejor se bañan, pero en principio el agua tiene que ser apta para tomar.
Sí, perfecto.
¿Qué es eso? No sé, el agua que tendría la gallina en el gallinero de mi casa, no quiero ni pensarlo.
Claro, lo que si llovía, llovía.
La gente era más delicada, es más delicada ahora con el agua que antes.
Sí.
La gente antes abría la canilla y tomaba agua.
Sí.
¿De dónde iba a tomar?
Quizás, lo pongo entre signos de interrogación, ¿sería de mejor calidad el agua de red?
Posiblemente.
Puede ser, ¿eh?
Posiblemente. O el agua de pozo.
Bueno, el agua de pozo, claro.
Claro.
Pero ahora hay muchas napas que están contaminadas.
Exacto, no, ya no se puede lograr eso.
No.
Bien, respeta el ciclo de luz, que no debe ser, algunos, los mormones o algo así.
No, no, el ciclo de luz, claro, que no le ponga luz artificial al gallinero, porque la gallina crezca en el día.
Que la gallina ponga los huevos más rápido.
Claro, todo el tiempo, no.
O crezca.
Todo es con siguiendo el ritmo del día y de la noche.
¿Está prohibido eso? Porque yo he leído que algunos criaderos de gallinas usan, por ejemplo, 3 días, 1 día.
Sí, sí, es algo así. Para que hagan, sobre todo cuando nacen los pollos.
Claro, hacen una noche artificial y el pollo se cree que pasaron 30 días, pasaron 10.
Sí.
Y bueno, y todo se acelera.
Y come rápido.
Claro, crece rápido y usted lo vende rápido.
Sí, y
la
muere.
La gente muere rápido.
Y muere rápido, claro, pobre pollo.
Claro. Bueno, hay que poner luces LED suave.
Sí, LED suaves.
¿Una radio?
No, lámparas LED.
Ah, bueno, conoce a tus gallinas.
Ah. ¿Usted le pone nombre?
No.
Porque es raro conocerlas.
No.
¿Qué sería conocerla?
Vamos a ver. Cada gallina tiene su personalidad. Algunas son más dóciles, otras más agresivas. Parece Rolón.
Sí.
Si notas que una deja de comer, se aísla o cambia de comportamiento, puede estar enferma, puede no ser una gallina también.
Claro, fíjese bien.
Claro, si empieza a maullar, sí, en una de esas es un gato. Observarlas es la mejor forma de prevenir problemas. Cuando no tenga nada que hacer, ponga un silloncito frente al gallinero y ahí se sienta a mirarlas.
Sí, las mira. Mire, yo pienso, hago siempre esta experiencia a veces con animales. Si usted mira más de un minuto cualquier fenómeno, sobre todo natural, se torna interesante, pero tiene que aguantar más de un minuto y con una mirada comprometida. No mirando así.
Bueno, no, mirar así con condescendencia.
No, no.
Pero la gallina se da cuenta.
Pero usted viene un animal por más de un minuto, le van a pasar cosas.
Bueno.
Le van a pasar cosas.
Lo que jamás debes hacer. Tener un gallinero en un departamento.
No,
bueno, lo hemos dicho.
Ya hemos dicho que no.
Lo hemos dicho, ¿no? Descuidar la limpieza. Un gallinero sucio se convierte en un criadero de piojos. Bueno.
Ah, también.
También podría ser. Tener muchas gallinas en poco espacio. Lo he dicho.
Sí, también, el hacinamiento.
Amontonadas no, como perejil en maceta. Dejar huevos sin recoger por días. Olvidarse de ir a juntar los huevos.
Sí, pero yo tengo muchas cosas que hacer, escúcheme.
Pero un tipo ocupado. Una de las cosas que el dueño gallinero hace siempre es juntar los huevos.
¿Pero y a qué hora los junta?
A la mañana.
¿A la mañana?
Acá dice, si deja los huevos demasiado tiempo, pueden romperse, atraer plagas o peor aún, hacer que las gallinas desarrollen el hábito de comérselo. Sí, hay algunas gallinas que son madre sin corazón.
Sí, sí.
Una vez que una gallina prueba su propio huevo, nunca deja de hacerlo. Esto lo sé yo. ¿Sí?
Ah, mira.
Es terrible. De lo peor que le puede pasar, que una gallina se coma su huevo.
¿Y entonces qué hace con esa gallina? ¿La castiga? ¿La tiene que sacar?
Yo creo que sí, que se la comen.
¿Pero qué? Es todo muy...
Todo muy cruel.
Sí, muy bestial.
Hay que asegurarte de que tu ciudad lo permita. Ahí está.
Al final lo dice.
Decíamos al principio. Averigua si puedes tener gallinas antes de mudarte a una ciudad.
Bueno, mire, si yo tengo planificado mudarme a Bruselas...
Bueno, ¿por qué no vivo en París yo?
Porque... Bueno, ¿por qué? ¿Porque están prohibidos los gallineros?
No.
Ah, bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Mire, si esto empezó, el informe empezó con libertad, igualdad y fraternidad...
Sí, claro.
El lema de la Revolución Francesa.
Sí, sí, claro.
Así que bien podría ser cerrar el informe.
Cuidado con los depredadores, no importa si vives en el campo o en la ciudad, no dejes las puertas abiertas, y finalmente, nunca tengas gallinas sin necesidad. Si solo quieres huevos, sí, no necesitas un gallo. Un gallo solo sirve para fertilizar huevos y hacer mucho ruido. Si tiene vecinos, probablemente bla, bla, bla. O sea que, claro, el gallo únicamente si quieres que la gallina procree más gallinas.
Claro, pollitos, digámoslo.
Claro, los famosos pollitos.
Claro, si no, ella se arregla sola con los huevos.
Claro, y tiene una vida casta como si fuera un convento aquel.
Bueno, sí. Ahora, veo que le hacen todos huevos desparejo, ¿no? Lo del gallinero. Uno más chico, más grande.
No lo sé.
Sí, con manchitas.
Sí, no, las manchas la ves el arte de comerlo.
No, no, manchitas naturales. Digo, veo sí, que hay claro. algunos que son pintos, sí, los sí. huevos.
Pero yo no me los como por las dudas.
¿Por qué no se los
¿A usted
como?
Le gustan más los huevos blancos o los más este color marroncito?
Los ambas. Yo no noto mucha diferencia.
No, yo ninguna.
Sí, de huevos de calidad y los que no son de calidad. En
eso sí, eso sí. Ahora están vendiendo unos huevos chiquitos. Sí.
No, los de esos son...
Ayer mismo me preparé un huevo frito. Parecía una pelota de ping-pong.
Claro, sí, no.
Es muy, muy pequeño, se rompió. Bueno, a mí me gusta el huevo.
El huevo de yema oscura, de yema naranja, profundo, sí, claro. No amarillito.
Y que tiene una cáscara fuerte.
Claro.
Bueno.
Y grandes.
Sí, buenas tardes.
Estamos hablando de huevos grandes.
Sí.
Sí. Hay un señor...
Sí, que está acá.
No, no, hacelo, por favor. Hay un
Justamente.
Señor... Hay un señor que pasa por mi barrio.
Sí, ¿cómo le dicen?
Imagínense. Que, no, y tiene este pregón grabado. Dice, señora, señora, señora... Huevos, huevos, huevos grandes, huevos.
Creo que fue detenido.
Y sigue con el mismo pregón grabado el tipo bueno. Y vende los huevos. Y huevos grandes son, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Sí, muy buen informe.
A la infancia, pero también a los buenos hábitos sí. de comida.
Ahora
Nada
estamos...
de esos huevitos de criadero.
Estamos en una fase favorable al consumo de huevos. Veo que cada tanto el huevo...
Sí, cuando yo era chico decían que era malo para el hígado.
Qué malo.
Ahora yo leo siempre que es de lo mejor, desayunar con huevos revueltos,
sí, sí.
todo eso. Pero quién sabe, a lo mejor el mes que viene, una vez que ya nos hemos intoxicado y contagiado las peores enfermedades, recién revela que era malísimo.
Y bueno, nos ha pasado con la leche.
Claro, ¿en qué quedó? Porque
la leche
no
es
sé.
La leche es muy mala.
Ajá.
Salvo que si usted es un lactante.
Claro.
Cuando usted tiene ya los dientes, ¿no tiene más los dientes de leche?
No tome más leche.
Claro, no toma más leche ahí. Y esa es la clave, porque el...
Pero hasta no hace mucho la leche era el llamado alimento universal.
Sí.
Hasta se creía que era contraveneno la leche. Que cuando vos te envenenabas, podías tomarte un vaso de leche para combatir el cianuro que te habías mandado.
Claro, no. Ahora no, no. No.
Ahora
no
es peor. Ahora, al revés.
Claro, se toma el cianuro para digerir la leche. No, vio que hablan de los cuatro demonios blancos, que son la leche, el azúcar, la sal y la harina.
Ajá.
Y eso antes eran buenos.
Sí, todo era bueno, sí, sí, sí.
Ahora no.
Bueno, quiero decir que mi abuela, que me obligaba a consumir esos alimentos, no tenía razón.
Bueno, pero ella lo hizo con
buena. Ya me parecía a mí. Cuando yo tenía 5 años, opinaba lo mismo que ahora.
Y se nota. Bueno, mire, hay mensajes.
Hay mensajes.
Sí, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que se lo pueden agendar ahora mismo en el celular.
Por favor.
Que es 11-6585-5580. Por supuesto, si están en el exterior, marcan...
Si están en el exterior, no se les va a ocurrir...
Bueno, sí, 54, que es Argentina, 911.
Y todo
así. Y lo que dije.
Vengadores. Bueno,
¿qué dice?
Buenas noches. Ojalá me lean. Los saluda una joven borrega colombiana que vivió en la Argentina muchos años y ahora está en Barcelona y continúa escuchándolo, por supuesto. Quería pedirles, por favor, si pueden que saluden hoy a Matías por su cumpleaños. Matías es un fiel escucha de ustedes y la persona por la cual tuve el placer de conocer el programa.
Ah, vio que siempre hay uno que se lo presenta.
Sí, siempre.
Sí.
Díganle que lo amo... Y que a ustedes también.
Bueno, muchas gracias.
Mire, Matías, acá no dice su nombre, la oyente colombiana, que vivió en la Argentina y que ahora está en Barcelona, pero usted podrá descubrirla,
bueno,
Matías, sabiendo que lo ama usted.
Claro.
Pero lo que le queremos decir en forma confidencial es que nos ama también a nosotros. Quiero decir, a nosotros nos dijo lo mismo.
Sí, nos dijo lo mismo y
nos
me parece...
Y andás a ver, este es un comentario nuestro, ¿no? Andás a ver a cuánto.
No, no, no diga eso porque...
Señor.
De todos modos ni dejó el nombre, o sea...
No, algo raro hay ahí.
Es algo disparado, es una voluntad.
¡Qué casualidad! Sí. Que no dejó el nombre, ¿eh?
Sí, que, cierto, qué casualidad. Todos los que escriban al WhatsApp, recuerden escribir el nombre, porque si no nos aparece un número, no sabemos quién es.
Muy bien.
Acá Lucas de Bellavista, dice que es Lucas y que es de Bellavista, dice, hola negro querido Barton Gillespie, me comunico en carácter de anónimo, sin embargo escribe sí, como Lucas.
Qué curioso, sí. los que no son anónimos no dan su nombre,
sí.
En cambio sí lo hacen los anónimos.
Sí. Es extraño. Con el fin de manifestarles mi cariño y gratitud por ocupar todos los espacios vacíos de mi mente. Mire lo que es eso. Les mando un abrazo rimbombante y grandilocuente, pero en particular quería saludar a Gillespie, ya que él representa la voz del oyente. O al menos así es para mí, que no soy abogado, pero sí pedante, dice. Dice, los quiero.
Hola, negro. Mi papá a los 10 años me cantaba el Solero Colorado para dormir.
Sí.
Y hoy la hago dormir a mi nieta igual. Uy, mirá. Gracias por tanto, dice Marcela de Quilmes. Bueno. Que tiene 45 y ya tiene nieta. Bueno.
Sí, hay, a veces pasan esas cosas.
Gente apurada, ¿no? Hola a todos, soy Sergio, el Laucha de Morón. ¿Qué dice Laucha? El paraguas tipo gorro se llama paraguía, o, no, paraguía.
¿Paraguía?
Dice, acá dice...
Ah, como diminutivo.
Sí, sí. No, sería paragüita.
Claro.
Así se llama otra cosa.
Sí.
Pero,
no, pero
paraguía o lo escribió mal...
En España le dicen los diminutivos, ¿verdad? En español.
Está con la diéresis sobre la U, de manera que es paraguía.
Sí, sí, paraguilla.
Bueno.
Claro, como una frutilla, que no es una frutita. Bueno, acá dice, hola muchachos, soy Agustín de Junín, mire qué cacofónico, y nos aclara que la laguna de Gómez no está seca. ¿En algún momento dijimos que se había secado?
A mí me dijo uno de Junín que se había secado.
Bueno, dice, no está seca, recuperó su caudal casi en su totalidad, así que los esperamos en Junín para algún show.
Muy bien.
Pero igual no depende de que del caudal de la laguna para que vayamos a Junín.
Usted hable por usted, yo voy nada más que para ir a la Laguna de Gómez. Hay un balneario ahí. Acá creo que es el mensaje anterior que continúa. Dice, la paragüería de Independencia y Castro Barro
Sí. Se
llama Víctor.
Exacto.
Un conocido de nuestra familia que le consiguió a mi mamá el trabajo de confeccionar fundas para paraguas. Y firma Liliana.
Mira
que es la misma... que dijo que el paraguas tipo gorro se llama paraguía.
Sí, es un local muy lindo y tiene vidrieras con los paraguas, sí. Muy lindo. Hola amigos vengadores, en la charla sobre paraguas, acá nuevamente, dice, Barton dijo que hoy en día ya no es canchero usar paraguas. Sí, es verdad, lo dije.
Sí, bueno, hágase cargo.
Bueno, vamos ahora, a ver qué dice.
Imagínense, usted va a ser cancelado.
No, bueno, espere. Dice, permítame decirle que mucho más vergonzoso es utilizar esa palabra... canchero, quiere decir sí. La palabra, en el año 2025. ¿Qué? ¿No se usa más la palabra canchero?
Qué sé yo, no sé.
No sé.
Vista las palabras que se usan en 2025, creo que hay muchas palabras que han sido abolidas. Por ejemplo, el modo subjuntivo en su totalidad.
Es hace rato ya que...
así que...
Sí. No. Todo esto lo dice Eric de Campana.
Bien. Queridos venganceros, la umbela... es un tipo de inflorescencia cuya distribución semeja a la de las varillas de los paraguas. Hagan ustedes las deducciones lingüísticas correspondientes, dice el Bautista de Villaluro, porque ayer comentábamos que en italiano un vela es paraguas.
Sí, parecido al inglés también, ¿no? Soy Oscar Salas de Popayán, Colombia. Oyente desde la pandemia, los descubrí en pandemia. Veo que en la pandemia la gente escuchaba
cosas,
claro. Todo. Y dice, gracias por el buen humor y la compañía, los quiero mucho. Bueno, gracias Oscar.
Luis Blandi dice, lo mejor para regalar a un mago es un chasco. se le secuestra a la paloma y se la cambia por una perdiz. El sonido de la perdiz cuando huele asustará al mago y a toda la primera fila.
Ah, mire usted.
Hoy hablé con Luis Piedrahita, justamente, así que no lo saludo porque ya lo saludé.
Ya lo saludó por el cumpleaños.
Por el cumpleaños.
Bien. Sí, sí. Un abrazo a Luis. Marcelo de Roque Pérez tiene ganas de contar una de sus habilidades. Bueno, dice, les cuento que después de analizarlos por años, me di cuenta de que tengo el don de que cuando se me cae el jabón en la ducha, no lo dejo caer al piso nunca, lo agarro en el aire siempre. Tiene esa habilidad.
¿Con la mano o con el pie?
Ah, no nos dice esto.
Porque a veces uno lo ataja con el pie o con algo. Bien. Último, el paraguas fue inventado por French y Beruti, dice Marina de Aedo.
Es probable.
Es muy probable.
Es probable.
Sí, muy bien.
Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa?
Por lo que más quiera.
7:50.
Se viene, se viene. La voz inteligencia, avecina inteligencia artificial.
Atención, Morón y Zona Oeste. Llego con el estreno 2025. Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina y el show se llama
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y ahí están todas las fechas de nuestras presentaciones, las formas de dejar mensajes. ¿Qué más hay? Creo que hay también formas de comprar sus libros,
no lo sé,
y otras tantas atracciones. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a continuar con nuestra sección Me caigo en el zar de Rusia.
Sí.
Ayer mismo hablamos de la maldición de Basilio III.
Sí.
Que fue maldito por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y le dijo que su hijo iba a ser una verdadera desgracia para todos.
Iván.
Y hoy vamos a dar algunos datos sobre ese hijo, Iván el Terrible. Vamos a contar por qué Iván IV se volvió el Terrible. ¿Y qué cosa fue lo que lo volvió un hombre tremendamente sanguinario? Según los datos de historiadores como Taube y Lev Tarasov, cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, con un fervor que para algunos era exagerado, y para los demás.
Sí.
Dice la crónica...
Sí.
Que siendo príncipe heredero yacía con 3 o 4 aldeanas cada día y que las criadas de palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por su entusiasmo. En el año 1546 Iván le comunicó a su maestro de teología Macario. ¿Qué tal, Macario?
Murió.
Que deseaba casarse. Es raro que uno le comunique esto al maestro de teología. Sería mejor su novia o su familia.
Y apareció de pronto, o sea, tomó una preferencia por alguna mujer.
Vamos a ver. El religioso se alegró de que tuviera esas intenciones después de tanto desenfreno. Ajá. Pero dudaba de que una princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con ese tipo, ¿no? Pensaba en una princesa extranjera porque eso es lo que hacían los nobles de casi todos los países.
Para agrandar
la estrecha, el estrecho espacio que había para elegir novia, porque eran tan pocos los nobles en toda Europa que finalmente uno terminaba casándose
con su prima,
más tarde o más temprano. Bueno, muy bien. El caso es que Macario le aconsejó a Iván que buscase mejor una candidata rusa. ¿Pero para qué? Para evitarle la frustración de un rechazo.
A Iván.
Claro, él calculaba que una princesa extranjera lo podía rechazar. Lo podía porque lo podía, porque él no ejercía poder sobre una princesa extranjera. En cambio, una chica de Rusia no iba a tener más remedio que aceptarlo.
Y se ve que además Iván venía medio mal acostumbrado.
Sí, no, porque evidentemente. Sí. Según la tradición rusa, debía convocarse a todas las muchachas casaderas de la nobleza, como hemos explicado ya muchas veces. La propuesta entusiasmó a Iván, que como no tenía ninguna preferencia, por eso andaba con muchas mujeres.
Claro.
Porque no tenía ninguna preferencia, qué broma.
Sí, le daban todo igual.
Me daban todas lo mismo. Dispuso entonces que empezara la leva de muchachas para hacer aquel famoso concurso de belleza que se estilaba. Los emisarios viajaron desde Moscú a todas las provincias con la siguiente circular. De parte de Iván Vasilievich. Vasilievich quiere decir el hijo de Basilio, de Basilio III. Gran príncipe de toda la Rusia, dice, he encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas, vuestras hijas, que son novias para nosotros. Nosotros, él.
Sí.
En el sentido real de la primera persona del plural, así hablaban los monarcas.
Y le caía a la casa y usted tenía que dejarlo pasar
para no, y le tenía que dar a su hija para que fuera al concurso. Continúa, Iván. Aquellos de vosotros que oculten a sus hijas y no las entregan a nuestros boyardos, se granjearán grandes desgracias. Hacer que circule mi carta entre vosotros sin retenerla tan siquiera una hora. Es decir, era siempre la misma carta.
Sí, va a tardar un rato en Rusia.
Diario,
va a tardar un rato eso.
En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección, después de la cual mandaron a Moscú a las doncellas más agraciadas. ¿Qué tal?
Eso dicen ellos, porque por ahí fueron tres cuadras y dijeron...
Además, sí, vamos a llevar esta de acá, que vamos a ir hasta allá, mirá.
Sí, señor, olvídese.
Sí, así son.
Sí.
Por eso uno termina como termina. Bien. Dice, eran 1,000 en total.
Bueno, bastante.
Bastante. Si entre 1,000 no encontrás una...
Bueno, no te viene
nadie. Dice 1,000, dice 10 millones.
Sí. Es que el problema es que si de 1,000 encuentras 100...
Entonces, ese es un problema.
Sí.
Se tuvo que hacer una nueva selección, claro, porque eran demasiadas. Las vírgenes elegidas, después de someterse a un examen concienzudo, qué fea esa palabra, ¿no? Fueron alojadas en un edificio anexo al palacio. Eran 120 ahora las que habían quedado. El zar iba a verlas de vez en cuando, conversaba con algunas de ellas y las emplanteaba. Y decía ahí, seguro que anotaba en una libreta.
¿Y en general ellas querían?
Sí, seguro que querían.
Sí.
Pero no estaba, no era necesario que quisieran.
No, eso lo sé, pero digo, por ahí una podía ir a menos, si no quería.
Muchas, seguro. Podía ir a menos. Se vestían mal, se pintaban grano.
Claro.
Sí, seguro, claro. El día señalado, en general no,
En general querían.
Imagínate, pasar de, qué sé yo, una chica de provincia, no muy, a lo mejor con poca plata. No sé si lo hacían entre las nobles o entre cualquiera. Eso no queda muy claro aquí. Bueno, el día señalado para la ceremonia de elección, digo yo, Las postulantes fueron levantadas a primera hora. Levantadas es una palabra que yo no usaría, refiriéndose a un grupo de damas.
Convocadas.
Claro. Y se presentaron vestidas con sus mejores galas. Se acercaron a Iván una por una y después de una profunda reverencia pasaban a un salón donde esperaban el veredicto. No había, como los concursos actuales de belleza, una segunda y tercera pasada.
Claro.
Una en malla, otra desnuda, otro con...
Cada una con un número también.
Ah, también. Bueno, hasta allí debía ir Iván para ofrecerle un pañuelo bordado en oro a la ganadora. Iván lo entregó finalmente a Anastasia Romanovna Sajarin-Yuyer. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar.
Ah.
Claro, eso lo, todo. Y empiezan a quejarse.
Claro, porque además tiene que volver después.
Claro.
Y en el pueblo le dicen, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y dice, no, dime.
Había acomodo.
Sí, no, si vieras la que ganó, sí. Ni me hables.
Bueno, se escucharon gritos, lamentos y desórdenes.
Epa.
Que debieron calmar los guardias de palacio. La elección de Iván no se debió a la alta cuna de aquella dama, ni prestó atención a sus dotes intelectuales, con lo que hizo muy bien. Mire, si yo me voy a buscar una novia,
bueno, pero sí le
por esas razones banales.
Un par de preguntas.
Anastasia era extraordinariamente hermosa, eso es lo que pasaba. La boda se celebró el 3 de febrero de 1547 y a partir de entonces fue que la dinastía Romanov se instaló en el poder. Esos fueron los primeros Romanov. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años. Quiero decir que los tuvo.
Sí, claro, no los tenía de antes.
Y fueron tiempos en los que la tiranía de Iván todavía no se había desplegado. El zar gobernaba con prudencia. Muchos observadores extranjeros concluían que Iván era amado, afable y obsequioso con sus súbditos. Pero algo vino a detonar su violencia. El sexto parto debilitó mucho a Anastasia y se enfermó. Iván temió un envenenamiento, sometió a su esposa a purgas improcedentes que la debilitaron todavía más. Poco después Anastasia murió e Iván, dicen, se volvió loco. Sus primeras muestras de intolerancia, que bueno, después mantuvo durante todo su reinado, empezaron pronto. Mandó a matar consejeros, a los doctores que habían tratado a su esposa, a coperos que se encargaban de servirla. Después, su ira se dirigió a los que nada tenían que ver con Anastasia. Una noche, borracho, Iván estaba bailando en el palacio con un grupo de cortesanos durante una fiesta de máscara. De pronto, vio al príncipe Repnin sin antifaz y quiso obligarlo a ponerse uno. Repnin se negó, arrojó la máscara al suelo y la pisó. Iván lo echó del salón, pero luego creyó que la reprimenda era demasiado leve. Entonces envió unos esbirros para que apuñalaran a Repnin mientras regresaba a sus aposentos. Bueno, y esta no le habrá parecido demasiado violenta. Sí. Cuentan que los boyardos no podían estar seguros, aunque no hubieran cometido ninguna falta. Nadie se atrevía a bromear acerca del trono, por miedo a que Iván creyera todo con literalidad. Algunos, claro, porque es chiste, uno dice, ¿cómo te llamas? Iván. Y uno le dice,
sí,
alguna cosa que rime con An, que hay muchas, y te mataba.
Sí, porque es así, mal llevado.
Sí. Bueno, algunos pensaron que para contener la furia de Iván era conveniente que volviera a casarse. Y le sugirieron tímidamente, imagínense, ¿no?, que lo hiciera. Iván aceptó. Y ahora ya no hicieron concurso general. Alguien le indicó que había por ahí una princesa de una tribu circasiana, hija del príncipe Temriuk, y la llevaron a Moscú vestida con su traje regional, vio cómo son esas cosas. Iván, maravillado, decidió casarse con ella. La bautizaron y la llamaron María, porque los circasianos son medio paganos. Pero la violencia de Iván no pudo detenerse. Pocos días después del casorio, el zar ya lamentaba su decisión. Dice la crónica que María era arisca y montaraz.
¡Epa!
¡Epa! Dueña de una educación asiática que no tenía mucho que ver con la docilidad que esperaba Iván. Además, no hablaba su lengua.
Y estamos complicados.
Y siento que su lengua ya era el ruso.
Sí.
Andá a saber qué hablaría. Y no sé en qué hablan los circasianos. Entonces me acuerdo de la circasiana que me amó en silencio al uso oriental, dice un vals que canta Gardel. La verdad es que Iván no la amaba. Seguía pensando en Anastasia y su añoranza aumentaba su furor. Los que sugirieron ese casorio, desde luego, pagaron su error. Fueron pasados a cuchillo. Vio, hay que quedarse callado.
Sí, sí.
Usted no lo quiere entender. Por esos días, Iván comenzó a llevar una larga vara, una cosa así, mire.
Bueno, señor, por favor, continúe con el...
Rematada con una punta de acero. Cuando se enfurecía, pinchaba al que le pasaba cerca con esa vara. Pero, cuidado que también fue capaz de utilizarla para matar directamente. Te ensartaba. En esa época empezaban a conocerlo en los ambientes populares con el sobrenombre de El Terrible. Es poco para un tipo que hace esto.
Y sí, pero no se animaban a decirle otra cosa.
Claro.
Es así.
Dice, esta calificación tuvo un pequeño desvío. En ruso, la palabra Grozny, que es el apodo preciso, quiere decir más bien terrible. Y bueno, ¿qué acabamos de decir?
¿Cuál es el desvío?
Pero acá no dice que quiere decir Grozny.
¿Grozny no es muy habitual? Algo como muy habitual en Rusia. No,
no
lo que
no lo sé.
Que
no está bien aclarado aquí. Esa característica del zar terminó por estallar cuando, justamente en septiembre de 1569 murió la circasiana María. ¿Cómo murió? Envenenada con unos polvos puestos en su cena por orden de quién.
De Iván.
Del propio Iván. Nadie se animó a llorarla demasiado, imagínense, no. Señor. Sí. Y muchos se alejaron de la corte por miedo. Además, por miedo a que se los acusara de aquel envenenamiento, porque el zar, para evadir su culpa, lo más probable es que acusara a cualquiera.
Claro, y se fue aquel.
Así que todo se rajaba. Los desmanes de Iván el Terrible continuaron, pero vamos a guardarlos para volver sobre este tema en otra oportunidad, en un capítulo más de nuestra serie, Me caigo en el zar de Rusia. Vamos a escuchar, en homenaje a la circasiana, el tango Gotas de Veneno, en la versión extraordinaria de Jorge Casal.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y ópera violeta, mi existencia fácil es enveneno, dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina, mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un raso de calma, y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vino de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Se viene, se viene. La voz inteligencia ha de sin inteligencia artificial.
Atención, Morón y Zona Oeste, llego con el estreno 2025, Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina, y el show se llama
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y les recordamos que este programa cuenta con la producción de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido está Miguel Vincent y las investigaciones literarias recaen en las manos de Cora Varenco. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos infalibles para ser el mejor crítico gastronómico. ¿Cómo crítico sí. gastronómico? ¿Qué es eso?
Agárrese.
Sí, pero ya me agarré.
No, no, por favor, le pido, señor. Ah. Porque son de las voces más respetadas.
No me diga.
En este momento. El crítico gastronómico va cayendo gente a sus pies
a medida que el tipo avanza entre las mesas de un
restaurante. Y se prosternan ante él.
Sí. Y le tienen mucho miedo.
Claro.
Le tienen mucho miedo. Y cae de sorpresa en un restaurante.
Hay que claro.
No avisa.
A ver, un sándwich.
Bueno, no. Bueno, tiene que ser un poco más preciso.
Claro.
Y va mal predispuesto, ¿eh?
Vamos a ver qué dice aquí. El mundo de la crítica gastronómica es un terreno.
No, ah, mira, no.
Usted había dicho que era en un restaurante.
¿Es un terreno de qué? De...
Un terreno lleno de matices,
eso.
De cuadros.
No, de matices diferentes.
Donde el dominio del lenguaje, la capacidad de observación y una sutil diplomacia pueden hacer la diferencia entre una reseña magistral y un comentario olvidable. O sea, estos son tipos, aunque acá no lo dicen, que comen algo y te dicen si está rico.
Bueno, pues sí, es un poco una forma un poco bestial de describir...
Sí, pero en la otra era ininteligible. No basta con saber comer. Hay que saber transmitir lo que se ha comido con precisión quirúrgica,
claro.
Y al mismo tiempo con el arte de un poeta en plena epifanía culinaria.
Bueno, tampoco...
Qué lindo la epifanía culinaria, sí. Como una especie de revelación sin Dios.
Podría ser.
Pero culinaria. Se refiere a la comida, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Sí.
Una cantina que se llama Epifanía Culinaria.
Oh, imagínese. Qué hermoso.
Ahí en la calle Olavarría.
Bueno, primero, estos son consejos para que uno se convierta. ¿Gana mucha plata estos tipos?
Mire, si usted es de los que han logrado éxito, sí.
¿Y cómo hacen? ¿Quién le da la plata?
Usted hizo una pregunta que nos
incomoda. Que usted no la contestaría. Sigue los consejos.
Sí.
Desarrolla un paladar absoluto. Así como hay oído absoluto, el paladar absoluto es el que enseguida, sin mirar...
Siente todo.
Sabe lo que está comiendo.
Sabe todo. Igual hay absoluto de cada órgano, si usted quiere.
¿Cómo?
Claro, la característica de lo absoluto, como el oído absoluto y en este caso el paladar absoluto, que sería el gusto absoluto,
sí.
Es aplicable al tacto absoluto.
Ah, claro, que usted toca algo y ya sabe qué es.
Todo.
Yo tengo eso, ¿eh?
¿Usted es tacto absoluto?
Yo tengo tacto absoluto. ¿Toco algo?
A ver, toque esto.
A ver. Señor.
Por favor.
Si no ponemos seriedad en lo que estamos haciendo,
bueno.
Yo me voy a retirar.
No se vaya.
Bueno, no se trata solo de distinguir entre dulce y salado. Un verdadero crítico gastronómico debe percibir los matices ocultos en cada bocado. La acidez del tomate se equilibra con la cremosidad del queso.
Cremosidad del queso es un trabalengua.
Pero qué pregunta es esta. ¿El umami de la salsa realza o enmascara el plato? Son preguntas que contestan estos especialistas.
Lo tiene que decir.
Un buen ejercicio es probar ingredientes por separado y después en combinación, detectando cómo interactúan. Si usted no puede diferenciar entre un ajo asado y uno crudo, bueno, es que todavía no está listo.
No, pues eso es básico, eso para empezar a hablar.
Claro, aquí hablan del guiso combinado y no combinado. El guiso, como los hacía mi madre, puede ser un guiso que no alcanza el casamiento entre los ingredientes.
Claro, no se amalgama.
No, es un guiso analítico. Queda todo separado.
Sí, claro, ese es el peor guiso posible.
Esos guisos siempre discriminados, separados un ingrediente del otro, son los que hacía mi madre.
Bueno, no sé, pero...
No se juntaban. Usted podía revolverlo, meterlo en la licuadora, el guiso.
No.
Y no, seguía ahí el agua por un lado, la carne por el otro, las papas por el otro, qué sé yo, todo. Arvejas aisladas.
quizás una forma fuera para su pobre madre que dejara al guiso reposar para el día siguiente.
No, porque nunca faltaba alguien que lo tiraba inmediatamente.
Ah, bueno. Porque ahí quizás se podían cuestionar.
Sí, puede ser. Bueno, si quieres ser crítico, come de todo y sin prejuicios.
Sí, por supuesto.
Claro. Aquí, defíname comer sin prejuicios.
Esto no me va a gustar. Ay, esto yo lo probé en otro lado y no se come así.
Esto me da asco.
Esto con esto no va, no combina. Ese es el de los peores prejuicios.
Acá dice, el crítico gastronómico que solo se mueve en su zona de confort.
Claro.
Claro. Está condenado al fracaso. La verdadera grandeza está en comer cualquier porquería.
No, no.
Te lo voy a decir una vez. Esto es una basura, pero como ese Gordon Ramsay,
sí,
que es un tipo que recorre el mundo buscando nuevos sabores.
Ah, bueno.
Y filma unos documentales. Entonces vos pones el documental y aparece el tipo, andás a ver dónde, comiéndose unos gusanos de este tamaño.
No sé, pero...
Y vos lo ves y estás comiendo y te arruinó la cena.
Bueno, además que ya, como lo ven por televisión, le toman el pelo, lo están esperando con cosas que nadie come.
Claro, y el tipo...
Y el tipo cree que es el lugar.
Exquisitos estos huevos de raya.
Sí, no son huevos de raya, y se mueren de risa los otros.
Claro, y como el tipo la va de exquisito, le encajan cualquier cosa.
Sí, le encajan todo, y se ríen de eso.
Y, bueno.
Porque lo están esperando.
El crítico gastronómico, ya se lo he dicho, ¿no? Que tiene que comer de todo y ser audaz.
Sí.
Ser audaz. El horror a ciertos ingredientes es un lujo que no te podés dar. Si el concepto de huevos de hormiga...
Sí.
Me llamo Gordon Ramsay.
No, señor.
Ese apodo de huevos de hormiga... No me gusta para nada.
No, huevos de hormiga es un platillo.
Ah. Si le perturba los huevos de hormiga, recuerde que podría estar a lo mejor privándose de una exquisitez.
Sí.
Le digo la verdad, yo soy proclive a privarme de exquisiteces tales como huevo de hormiga.
Pero imagínese que el huevo de hormiga, ¿qué tamaño tiene? Porque la hormiga adulta...
Claro.
Bueno, tiene el tamaño que conocemos.
Y el huevo tiene que ser más chico.
Por lo menos 10 veces.
No se conoce a nadie que ponga un huevo más grande que el mismo.
Pero inclusive como 10 veces más pequeño quizás.
Por lo menos.
Que el ejemplar de adulto.
O sea, pero para que signifique algo tiene que haber por lo menos 100 huevos de hormiga.
100 no es nada, pero como 100 no me siento ni hablar, señor.
Entonces, ¿cuántos huevos?
Miles y miles.
Para hacer una tortilla, ¿cuántos huevos de hormiga necesito?
Arriba de 80.000.
Oh, déjese de broma. Bueno, controla tu lenguaje. Dice, no puedes decir simplemente que algo es rico o feo. ¿Y qué va a decir? No, tienes que saber describir lo que pruebas.
Claro.
En lugar de decir la carne estaba seca,
sí,
puedes escribir, la cocción prolongada traicionó la jugosidad esperada, dejando la carne en un estado de aridez desoladora. Quiere decir que la carne estaba seca. Entiendo, dice el libro. La carne está seca.
Sí, sí.
La hipérbole bien utilizada conviene a una reseña y la convierte en literatura.
Claro. Y también, claro, ¿sabe qué referencias históricas puede agregar?
Ay, claro, eso conviene.
Napoleón comía esto, dice.
Claro. Napoleón, cierta vez, estando en Rusia, por ejemplo.
Bla, bla, bla. Lo mismo la historia del dulce de leche, que creo que es mentira, pero bueno, la cuentan siempre de Rosas, ¿era?
No sé.
Que creo que una de las criadas dejó derramar leche sobre un brasero.
Ah, no conozco esa historia.
Y que en ese hecho casual...
Debe ser mentira.
Se creó el dulce de leche y Rosas le dijo...
No.
Ah, pero esto es más rico así...
Sí, sin embargo, lo que es cierto es que es de aquí el dulce de leche.
Sí, sí.
Cosa rara, porque casi todas las cosas que se dicen que son de aquí, no son de aquí.
Ah, como la empanada.
Como la empanada, por ejemplo.
Sí, el mate. todo eso no es de aquí. Pero bueno, dulce leche sí.
Bueno, discúlpeme, estaba comiendo un poco de dulce leche porque te lo nombró y bueno.
Qué rico.
La sutileza cuando hay crítica negativa. No grite guácala.
No.
Por ejemplo, o esto es un asco, o escupa. Por ejemplo, supuesto. Viene un crítico gastronómico. ¿Qué es esto? ¡Qué asco!
No, todo es sutil.
Todo nunca, tiene que
nunca
ser.
Nunca dice que no le
sutil,
gusta.
Sutil, no. Un verdadero crítico no humilla, sino que, por ejemplo, en vez de escribir, el plato parecía salido de un microondas de gasolinera.
Bueno.
¿Y qué escribe? El plato parecía salido. Ah, no. Puedes decir, la tibieza inesperada del plato sugiere un tiempo de reposo superior al ideal, atenuando la experiencia. Son malas las dos.
Es la carne estaba seca, lo mismo.
Sí, la carne estaba seca.
Estaba seca.
Sí, sí. Para mí esto es una porquería, es muy claro.
Sí, es claro. Lo que pasa es que usted después tiene que volver. El crítico gastronómico, cuando se le acaban los restaurantes,
sí.
¿Qué hace? Tiene que ir a otra ciudad a hacer crítica de restaurante. Porque no lo dejan entrar más. Después tiene que volver.
Claro, y no pasará que hay sobornos.
No sé,
el dueño de un restaurante.
Hágase la boca a un lado.
Lo agarra el crítico gastronómico, el que toma 50 pesos y decí, por favor, que este plato era exquisito y parecía salido del menú del paraíso los jueves.
No, bueno, no sé si tanto. Igual algunos vio que se han ganado su nombre, algunos críticos.
Claro.
Y algunos son más que críticos, como yo recuerdo acá en Argentina.
En general, por ejemplo, los programas de chef y de críticos y de comida tienen más éxito que los programas de filosofía, por ejemplo.
Bueno, no sé. Pero el crítico gastronómico a veces amplía la mirada aquí. En Argentina hubo una persona que fue Miguel Brascó.
Bueno, pero era, Miguel Brascó era un gran humorista.
Era muchas cosas, era Miguel Brascó.
Sí, sí.
Y él hacía una historia de cada plato y crónicas muy divertidas de los restaurantes.
¿Usted lo conoció?
No, personalmente no.
Yo lo conocí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo lo conocí.
Un personajón.
Cuando recién yo empezaba a ser publicitario, conocí, gracias a Carlos Trillo, a muchos que después fueron mis amigos, pero uno de los que conocí, lo habré visto dos o tres veces, fue a Miguel Brascó. Sí, sí, sí. Un tipo de anteojo muy...
Sí, sí, sí. Muy bon vivant.
Sí, 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 sí. Que, bueno, era muy buen humorista, escribía muy bien, y llegó a componer alguna canción. Es una canción muy conocida, que es un triunfo. Se refiere a la vuelta de obligado. Que los peló a los gringos, un gran 7, navegar por los mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. ese triunfo era de Miguel Brascó. Pero dejemos a Miguel Brascó.
Sí, no, bueno, hemos llegado aquí. Editor de revistas también.
Sí, claro, sí, claro. Sí. Sacaba una revista que creo que se llamaba La Hipotenusa.
Sí.
Tuvo muy corta vida, pero que era estupenda. Una revista estupenda. Atención. Observa, volvemos al crítico.
Sí.
Observa cada detalle del restaurante. El servicio es atento.
Claro, todo tiene que calificar.
O es invasivo, porque a veces por tan atento es invasivo.
Sí.
El tipo te empieza a cepillar, a tocar un poco.
A mí no me gusta que me hagan preguntas.
Claro.
Veo que en algún momento lo comenté aquí, dice que a mí me lo preguntaron en un bar una vez, ni siquiera en un restaurante, en un bar. Me dijo, ¿estás disfrutando? Vino y me hizo esa pregunta.
¿A qué se refiere?
Nada, estaba tomando un café con leche. Es humillante casi que le pregunten a uno si estás disfrutando. Digo, si estaba disfrutando, ya dejé
de disfrutar. Usted por ahí estaba con una mela.
Y bueno.
Usted le hubiera dicho, todavía no. Pero... Bien. ¿La iluminación crea una atmósfera agradable o simula la de un interrogatorio policial?
Sí. A veces es muy fuerte, pero a veces es poca, es lo contrario.
Sí, bueno, pero a veces yo he visto algunos lugares en donde es despareja.
Claro, lugares
buenos, ¿eh? Entonces vos tenés una mesa con cuatro platos. Y hay uno...
Sí, de una luz cenital.
Sí, claro, una luz cenital... Y los otros son personajes secundarios. Sí. Yo me siento obligado a hablar toda la noche.
Claro,
cuando me toca así a ti.
Y a comer todo el plato.
Claro. La carta de vinos 10. ¿Usted celebra sus 40 años?
No, programa.
Nosotros.
Sí. Yo vine a hacer una cata.
¿Qué tal, cata?
¿Cómo le va? Y no ya gastronómica, sino radiofónica. Entonces,
bueno, pero acá nosotros le habíamos preparado esto.
Sí.
Y le estamos poniendo en este momento una venda en los ojos para que usted reconozca qué le metemos en la boca.
Y
ahí está.
A ver a qué sabe.
No, más adentro.
Ey, pero esto. Mmm. No, señor, me parece muy amargo.
¿Qué? ¿Por qué lo escupió?
Porque esto es intragable, señor.
¿A qué se refiere?
A esto.
Ah.
Específicamente a esto.
Bueno.
Mire, ya con esto le bajo la calificación, porque la primera impresión es la que cuenta, o sea, es el 50% de la impresión total.
Bueno, pero es que no. La
es
verdad,
muy difícil de remontar.
Nos equivocamos.
Bueno, no, pero ya no hay vuelta atrás.
En realidad, le hicimos comer un pedazo de papel secante que teníamos aquí.
Sí, bueno, sí, parecía eso.
Muchas gracias por haber venido.
¿Sabe lo que lo puede salvar?
¿Qué?
La ambientación musical, que usted decía que se queja de la música en los lugares.
Sí.
Pero si usted tiene a alguien como el sordo Gansé, que sé que está acá... Pues no sé si es el mejor repertorio ese, pero algún otro repertorio con piano quizás sirva para acompañar una cena. ¿Quién le dice que subo la calificación si aquí aparece la música?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganseres. Le acompaña la noche a nuestro querido maestro, el señor Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va?
Le está costando hablar.
La B corta me sale M, la P me sale B larga y así.
Es porque lo que estuvo comiendo recién.
Debe ser eso, de un agotamiento vocal también. Bueno, mira, acá le piden añoranzas.
Añoranzas.
Qué lindo que es.
Qué lindo, sí. A ver...
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso. Está cantando la musa triste, la del dolor.
pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo de esas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido pan del dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron, su ama el tenido y lleno de amor, se consulta risa se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y son las almas lentas cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, ya saben que pueden hacer pedidos a través del WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Recomiendo agendárselo ahora mismo en el celular.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, Valeria pidió Come Together.
El tengo que tocar a los Beatles en la terraza.
Sí,
voy a intentar hacer una reducción de lo que hicieron.
Sí, sí, y tampoco necesita subirse a la terraza de la radio para tocarlo.
Bueno, me quedo acá, entonces tenía la idea de ir, pero bueno, me quedo, lo toco acá directo.
No, pues además hace mal la antena, vio que las antenas de radio hacen mal, dicen.
No me digas.
Sí.
Bueno, pero entonces tendríamos que estar todos ya.
Y bueno, no haga preguntas. Cante Come Together mejor. Estaremos en el Chacarera, ¿eh? Atención, que va a ser esto en marzo, ya el 7 de marzo,
los viernes de marzo.
Y todos los viernes sucesivos de marzo vamos a estar ahí en el Chacarera. Le piden acá, el tercer hombre le pide, maestro.
A ver.
Si lo puedo
para
hacer.
Bailar.
Espere, que estoy buscando la cítara.
Sí, ahí está. ¿La tiene?
Thank you.
Bueno, y
¿hay bolillero? El bolillero de, la, de las canciones del Brasil.
Sí. Ah, ese es el bolillero del, sí, del Brasil.
Sí, señor.
¿No ve que tiene, tiene ritmo? Sí, es un bolillero amarillo, sí, y verde.
Verde amarelo. Sí. Que, bueno, a ver si salió número 18. Oh. Que a ver qué es 18.
María Ninguém.
María Ninguém. Esta no se la sabe, así que vamos a pasar al próximo.
Bueno, si quiere hago esta o una.
¿En serio? ¿La sabe?
Sí, sí, sí.
A ver.
Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém. É Maria e é Maria, meu bem. Não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias, por nome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria, e Maria não vem. Maria ninguém, Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal si puede hacer el de Chávez, que es una de las posibilidades que acá?
Bueno,
es así.
A ver.
Sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate el sellao que yo ya me deschavao y te bato con razón que tenés el corazón como un juez desinflado.
¡Qué lindo! Bueno, amigas, amigos, nos retiramos, nos vamos, nos reencontramos mañana.
¿Qué les parece esta?
Bueno, pero espere, ¿con qué se va a ir? ¿Con,
No sé.
Porque usted
no estaba hablando de eso.
No, no se estaba yendo, le estábamos...
Claro, pero lo veo ansioso para hacerme esa pregunta. Me parece que me están tomando el pelo, que me,
no,
me preguntan eso.
No.
Difícil eso.
Recién me metieron un papel secante en la boca,
sí,
con los ojos cerrados. Ahora me hace este tipo de preguntas.
Sí, lo peor es que no era un papel secante.
Por eso está hablando así.
Mejor vámonos.
el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Hay que verse como el orangután, por favor. El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En las 7:50.
Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50. 3.324 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. 3.324 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50.
Estás en las
7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 26 grados 8 décimas. Sensación térmica 29 grados. El cielo está despejado. Humedad 76%. En Rawson, provincia de Chubut, la temperatura es de 19 grados 6 décimas y el cielo está ligeramente nublado. El Senado aprobó el juicio en ausencia y la ley de reiterancia. El primero tuvo 45 votos a favor y 22 en contra sin abstenciones, mientras que la segunda logró 67 votos a favor sin negativos ni abstenciones. Recordemos que el juicio en ausencia permite procesar a un imputado sin estar presente en el país, mientras que la reiterancia habilita a la detención de un procesado si comete un nuevo delito.
Internacionales.
El presidente de Colombia llamó a unirse contra la política exterior de Estados Unidos. Gustavo Petro cuestionó la falta de respaldo interno durante la repatriación de inmigrantes dispuesta por su par norteamericano Donald Trump.
Me tocó devolver dos aviones de Trump, me criticó, fue mi prensa, mi gente rica. Mientras a México, la prensa de México y la gente rica de México abrazó a la presidente, porque hay que defender la nación y la bandera, o si no, arrodillados, no somos patria. Somos un rebaño y nos llevan para donde sea, y nos están llevando es para la muerte. Con los ojos cerrados, tan acostumbrados a arrodillarnos a la política gringa que entonces nos pareció terrible que el presidente de la República devolviera dos aviones llenos de colombianas, colombianos encadenados, como si no hubiéramos luchado contra la esclavitud, como si los liberales de 1850, que fue cuando apareció el Partido Liberal, no hubieran levantado como su principal bandera la que tenía Bolívar y se había quedado ensuciada y escondida, la libertad de los esclavos.
Deportes.
La selección argentina de básquet cayó ante Venezuela. El conjunto nacional perdió por 67 a 64 en el primer partido de la ventana FIBA que se disputó en el Estadio Parque Miranda de la ciudad de Caracas. En tanto, los dirigidos por Nicolás Casalánguida volverán a jugar el próximo domingo desde las 20:10 ante Colombia con el objetivo de clasificar a la Copa América. Dólar oficial 1.079 pesos, paralelo 1.225, riesgo país 719 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por el barrio de Palermo, ya que por obras en la esquina de Francisco Acuña de Figueroa y Honduras, tenemos corte total de Acuña de Figueroa y reducción de la calzada sobre Honduras. 26 grados 8 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. 29 grados la sensación térmica. El cielo está despejado. Humedad 76%. En Rawson, provincia de Chubut, la temperatura es de 19 grados 6 décimas y el cielo está ligeramente nublado. Ricardo Álvarez.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en la 750. Estás en la 750.
Malena 750. Tangos de trasnoche.